Buenas noches, amigos. Nuevamente estamos acá en el Drone Podcast, otra noche más, donde hablaremos de muchos temas de tecnología. Siempre a mi lado, por esta noche, tenemos a Jonathan González. Hola, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, muy bien, ¿y tú?
Mira, y al otro lado, como siempre, está nuestro amigo Franco Catrín, desde otro lugar de la galaxia, que en este caso es...
Desde Quilpué.
Desde Quilpué. Y también tenemos un invitado sorpresa, un villano invitado, que quizá muchos de ustedes lo conocerán por TV Nauta, Sebastián Beche.
¿Cómo están, chicos?
Muy bien, ¿y tú?
Como ustedes se pueden dar cuenta, ya no tenemos a Juan Carlos Inostroza porque decidió irse a vivir con unos marcianos a Paranal, pero sí. Está buscando ovnis, pero seguramente en el próximo capítulo nos acompañará. Este es un capítulo especial que estamos grabando para la radio Horizonte.
¿Y por qué, gordito? ¿Por qué estamos?
Porque allá ganamos un concurso, aunque no lo crea. Ganamos un concurso y obviamente salimos dentro de los 5 podcasts más votados para poder participar. Así que lo estamos grabando. Vamos a tener nuestras pequeñas cambios, digamos, en cómo comúnmente lo hacemos, pero siempre con el mismo ánimo de siempre.
Gordito, ¿cuál es la página de nuestro podcast?
www.drunkpodcast.cl. Nuestro Twitter, @drunk_podcast. Y nuestro Facebook, Drone Podcast. Eso es lo que puedo contar. Oye, ¿podríamos empezar al tiro ya?
Démosle.
¿Les parece? Sebastián, tú tienes un tema que contarnos con respecto a los sistemas de telecomunicaciones celulares o los teléfonos móviles.
Sí, lo que pasa es que, al día de hoy, salvo la mamá de uno de ustedes, todo el mundo tiene teléfono celular.
Pero la mamá ya no tiene porque...
Esa es mi madre.
Regalo para el Día de la Madre.
Pero además debemos considerar que hay algunos frescos que tienen dos teléfonos celulares. No quiero entrar en la locura porque... Pero más allá de ese detalle importante, los teléfonos han ido avanzando desde la perspectiva que los usuarios cada vez van queriendo más del teléfono. Antes te conformabas con el Nokia ese que tenía la serpiente y que servía para hablar por teléfono. Hoy, si el teléfono no es touch, con wifi y que te permita jugar, no es teléfono.
Y qué vibre.
Bueno, eso yo sé que eso para ti es importante, gordito.
Y que te diga dónde estás.
Y que se conecte a internet de alguna forma.
Pero claro, a ver, ¿qué teléfonos tienen ustedes?
Yo tengo un iPhone 4 de 32 GB.
Ya, listo. Maquero.
Yo tengo el iPhone 3GS.
Chuta, vamos. ¿Y el otro?
Un Samsung. Con Android.
¿Apple? Perfecto. Y yo hago así la chipleta y terminamos con BlackBerry. Ustedes saben que esta semana BlackBerry anunció que iba a cambiar el sistema operativo y sacó su super tablet que no calentó absolutamente a nadie.
La Playbook.
La Playbook. Y la verdad es que, comparado con el iPad, no es que quiere decir que este año es luz, pero han pasado de un sistema que era los BlackBerry OS, que eran de la época de las cavernas, a una cuestión que se llama QNX, que es una empresa que compraron hace poco, como una gran innovación, y se adelantaron como hasta la Edad Media. Y ahí como que están medio estancados. BlackBerry sigue creyendo que la revienta con su Playbook. ¿Cachai? Que te conectáis a internet, y si no te conectáis a través de una BlackBerry, vía Bluetooth, no puedes revisar los correos con el programa cliente de la Playbook.
Oye, eso era prácticas como de los 90, de los 80.
Es vergonzoso.
No, realmente. Pero hoy día que necesitáis que todo esté integrado, es como...
O sea, ¿para qué? ¿Me caché?
Oye, ¿y el iPad le sigue sacando? ¿Por qué tienes una BlackBerry?
Porque tengo la mezcla perfecta. Ocupo el iPad, donde hemos hecho varios track podcasts, pero además tengo la BlackBerry porque tiene BlackBerry Messenger. Y cacha que hoy salió Steve Ballmer junto con la gente de RIM y todos dijeron, listo, aquí está. BlackBerry Messenger, que funciona realmente bien, se lleva a Windows Mobile, otro sistema operativo que es un exitazo a nivel mundial. Claro, y no, era incluir Bing, el buscador, dentro de los teléfonos celulares de RIM. Así todos quedaron mirándose como, estos gallos no están cachando nada. Y así como para rematarla con lo que dice Franco, Nokia, que está echando gente pero a manos llenas, porque no le está yendo bien, dijo, aquí la reviento. Ya con Symbian, que lo estoy matando, me voy a traer de CEO de la compañía al cabrón de Windows Mobile directamente de Microsoft. Como que el sistema Windows Mobile fuera la gran maravilla.
Lo que yo no entiendo es que para la gente de afuera, como nosotros, por ejemplo, es como tan obvio que ese no es el camino. Yo no entiendo por qué estas compañías insisten en ir el camino equivocado, cuando se supone que igual son compañías relativamente modernas en este tipo de áreas. Y en el caso de Nokia, que fue dominante en su tiempo, ¿qué está pasando?
La verdad, si tú me preguntáis, no están cachando el mote.
Están fumando algo muy malo.
Están fumando, lo cual no es malo,
Pero de la mala.
Pero de la mala, lo cual sí es malo. Claro. Y la verdad es que no están cachando nada, porque hoy en día la gente está buscando simplicidad. Yo tengo un teléfono, un HTC con Windows Mobile 6.5, y sabéis que de vez en cuando tengo que resetearlo con control de suprimir, porque se queda callado, no suena. Yeah. Se le va la voz. O sea, estamos hablando de ese tipo de fallas que en un teléfono al día de hoy es prácticamente imperdonable. Estamos de acuerdo que entre más software le colocáis, más complicado
y más probable que falle, pero no ese tipo de falla.
Pero claro, entonces cuando estás ya acostumbrado a un estándar, volver en el tiempo a ese tipo de teléfono es duro, es difícil.
No. O sea,
y la verdad es que, como yo decía, al día de hoy los teléfonos, si no son touch con wifi y la parafernalia, ya no es considerado teléfono.
Bueno, yo según mi percepción, cuando pasan estas cosas en cierto momento en todas las compañías, es por un detalle muy particular y que es un detalle psicológico de las personas y que también se puede extrapolar, digamos, a compañía, que es básicamente cuando tú lo único que estás mirando es dentro y no eres capaz de abstraerte de tu problemática interna de tu empresa y poder visualizar digamos el mercado completo, sino simplemente lo haces de tu propia compañía. Es como mirarse el ombligo, ¿cachai? Todo el tiempo y sobre eso trabajar. Entonces eso es demasiado, demasiado extraño.
Sí, la verdad es que yo creo que no están cachando nada. No. ¿Para qué te voy a mentir? No están así como atinando en la onda que los teléfonos son para hablar.
Exacto.
Al día de hoy, si no jugáis Angry Birds en el teléfono, no eres nadie, estáis out. Si no tenéis Twitter y Facebook, así como el comercial de la otra compañía, Facebook, claro. Perro. No, claro. No,
yo no tengo Angry Birds. Yo no juego Angry Birds.
Eso es la necesidad de todos nosotros de estar altamente comunicados. ¿Tú caché que hace como 15 años atrás dijeron que los computadores iban a generar gente con dedos largos? Conchera, bueno, eso lo tenemos todo. Sí. Pero que no se van a comunicar con nadie. Y al día de hoy, Internet es lo que más se ocupa para comunicar. Twitter, Facebook, Messenger, los chats, todos para comunicarse.
El amor fluye por ahí también.
El amor. Por supuesto. Y también los eventos, chicos, que se hacen, bueno, automáticamente en Internet.
Bueno, como siempre, después de estos comentarios medios complicados, que no agradan a mucha gente, creo que te están tomando detenido en este momento, ¿no es cierto?
Pero por supuesto, lo que pasa es que tengo que ir a encontrarme con JCI, porque me comentó que estaba acercándose un cometa y tenía la forma de la barba de Osama Bin Laden. Y tengo que ir a ese cuestión. Así que yo les agradezco, pero esta cosa obviamente me copa y tengo que ir a verla. Pero
listo, pues, Franco, Sebastián. Es que la cachaza con cerveza no hay que tomarla muy seguido.
Te dije que no tomara.
Bueno, la cosa es que, Sebastián, muchas gracias como siempre. Esperamos tenerte más seguido. Yo sé que ya te consideras parte de acá del staff de Drone Podcast, así que bueno, te liberamos y que tengas buenas noches.
Salud, chicos, que estén muy bien.
Cuídate, nos vemos.
Chau. Y ahora que se fue, pelémoslo.
Claro, no. Ahora sí. No. ¿Cómo me
ahora empieza a grabar.
Claro, empieza a grabar. Oye, sí, bueno, yo ya el BlackBerry no creo que vuelva a tener. Y por el momento el iPhone me va bien. Me gusta, sí, yo, y no me asusta.
Le pregunté a Sebastián por la BlackBerry porque casi siempre son las empresas que obligan a su empleado a ocupar el BlackBerry. Y no es porque no es que la gente necesariamente quiera usar BlackBerry, sino que la empresa les pide usar la BlackBerry.
Sí, bueno, de que vamos ahora a hablar de otro tema.
Salud.
Que es la FLISOL, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que en algunas ciudades se realizó el fin de semana pasado.
Claro, como en Los Ángeles, ¿no?
En Los Ángeles, y tú estuviste acá en Santiago.
Yo estuve acá en Santiago.
Franco creo que tuvo su FLISOL particular.
Yo este año no fui a FLISOL.
¿Por qué?
Porque estaba haciendo unas cosas así.
Ya.
Pero gordito, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo es todo en Los Ángeles?
Pues. Mira, en Los Ángeles hay un amigo ahí que lo saludamos, que se llama Kaiosama del Sur. Y realmente nos atendió súper bien, nos paseó, nos dio comida por todos lados. Fue realmente muy bueno. Y se realizó esto en el Instituto Virginio Gómez el día sábado a partir de la mañana, donde en la mañana se hicieron las charlas. Ya en la tarde, el objetivo de la FLISOL es instalar software libre en computadores que ya tengan otro sistema operativo. Así que estuvo bastante bueno. En la mañana hubo más personas, hubieron como 100 personas, y en la tarde, más o menos en Tupiti Flauta, fueron como 50 personas que se les instaló software libre.
Agradable.
Sí, agradable. Y regalamos cualquier cantidad de libros, o sea, libros y CD de SUSE, así que estuvo bastante bueno. Y la estadía, como siempre, en regiones, súper bacán, porque si bien es todo más chiquitito, es más agradable, más hogareño. Entonces tú puedes compartir más con la gente, conversar, hablar, explicar cosas. Es bastante, bastante grato. ¿Cómo estuvo acá en Santiago, Jonathan?
Mira, la mañana, como tú mismo mencionas, hubo harta gente. Tuvimos la suerte de que justo comenzó la Escuela de Ciencias de la Escuela de Verano de la Universidad de Chile.
En New York.
Así que hubieron muchos niños menores de 15 años, 14 años, alrededor de esa edad, disfrutando del software libre. También hubo hartos stands de los sponsors de esta FliSol. Y la charla bastante entretenida. Estuvo la charla de Monkey, como siempre, clásica en todos los eventos de software libre aquí en Chile. Estuvo también Piquer, que es un académico de la Universidad de Chile. También disfrutamos repartiendo hartos CDs y instalaciones, y con personas que llegaron diciendo: quiero algo libre que me instalen porque estoy chato de la licencia.
Yeah.
Una señora, me tocó atender a una señorita o señora, no tengo idea, que me dijo: quiero instalar algo, pero ningún problema, necesito un CD. No había CD. A lo cual recurrió un pequeño joven de 12 años que daba una charla por Chile Moz sobre Mozilla no es solo el navegador, o Mozilla es más que un navegador, era la charla. Y me pasó el disco, lo instalamos y se fue feliz.
Bueno.
O sea, fue una experiencia muy linda, y después obviamente un after flisor como corresponde en todos lados.
O sea, ¿tomaste bebida alcohólica, weón?
No, cerveza nomás.
Ah, ya, no.
Cerveza, Heineken.
Oigan, gorditos.
Sí.
Uno podría pensar que a esta altura del partido ya hay mucha gente instalando Linux por su propia cuenta. Uno podría pensar que a lo mejor ya no son tan necesarios estos eventos y las personas que empezamos a impulsar este tema, como ya estamos más viejitos y comenzamos a dar el paso al lado. ¿Qué me pueden decir ustedes respecto a la gente nueva que llega a estos eventos? Por ejemplo, gente joven que como están diciendo ustedes, o gente que de verdad es primera vez que van a entrar a Linux y necesitan ayuda de alguien. ¿Qué me pueden decir de eso?
Bueno, mira, yo este año estuve en dos FliSoles, la de Los Ángeles que mencioné y en la de Puerto Montt. En las dos se dio algo muy curioso: la gente fue mucho a charlas. ¿Ah? O sea, lo más power en las dos FliSoles fue charlas.
Lo mismo fue acá.
¿Ah? Y el tema de las instalaciones me dio curiosidad, porque mucha gente agarró los CD y los instaló solo, y a medida que tenían algún problema iban y preguntaban. O sea, no es que tuvieran que tener alguien al lado que les fuera explicando las cosas. Ahora,
o sea, la gente se atreve más ahora.
Se atreve más. Aparte que los formatos de instalación están bastante más dúctiles, digamos, para los usuarios jóvenes, los usuarios noveles, por decirlo de alguna manera, los usuarios que recién se están iniciando. Entonces no necesitan de mayor programación o algo por el estilo. Entonces eso ayuda bastante. Eso implica de que las próximas FliSol tienen que estar pensadas en esa clase de personas. O sea, hay que ir evolucionando la FliSol a estados de, por ejemplo, hacer talleres. Yo creo que por ahí va la beta, digamos, que tiene que existir. No sé qué tú piensas, Jonathan.
Mira, a mí me ocurrió casi lo mismo. La gracia es que aquí hubo personas, hubo unas mexicanos, unos franceses instalando.
¿Unas mexicanos? ¿Cómo es eso?
Sí, porque era una mexicana y un par de mexicanos.
Ah, ya.
Así que estábamos bastante agradables ahí. Y mira, más que instalaciones, hoy en día lo que hay que hacer es orientación. Ya la gente lo puede hacer solo.
Good.
Solamente las personas se pueden quedar solas, y con lo que tenemos hoy en día el desarrollo está pero amplio para que lo hagan solos. Solamente necesitan orientación para esos drivers que son algo un poco complejos, pero para el resto nada. Claro. Y las charlas son lo que más se entretienen. De hecho, aquí en Santiago las salas estuvieron llenas.
Qué buena, buena. Good por eso. Yo creo que nuevamente good por la FliSol. El próximo año vamos a seguir haciéndola, así que si no pudieron venir a esta, ya saben que pueden el próximo en abril del próximo año, del 2012, antes que se acabe el Mundox. Averigüen siempre en www.flisol.cl, y cada vez se están haciendo en más regiones. No sé cuáles fueron las regiones de este año, pero se puede mencionar, no sé, Valparaíso, no sé si es en Quilpué, también en Santiago,
Viña del Mar.
En Los Ángeles, en Concepción, en Puerto Montt, en varias partes. Bueno, queremos continuar un poco con nuestro programa, y en este momento tenemos música que nuestro amigo Franco ha seleccionado específicamente para este momento. Franco, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Mira, vamos a escuchar un guitarrista que se llama Richie Kotzen con un cover que se llama Blue Star.
¡Ay, hermoso!
Buena. I'm waiting for a sign. Bueno, ya hemos vuelto nuevamente. ¿Te le gustó el tema? Extraordinarios. Una de las cosas que yo nunca aprendí a hacer es tocar guitarra. Sin embargo, por lo menos estoy aprendiendo a tocar una guitarra de dos cuerdas. A mí,
enséñame.
No.
Franco, ¿tú nos querías hablar sobre?
Sí, mira, estuve dando una vuelta por el sitio TED.com, TED.com, donde están las famosas TED Talks.
Ah, ya, no es de Teddy Rusby.
No. Para los que no conozcan estas charlas, son como presentaciones que hace gente que está haciendo cosas como por el mundo. Uno a veces, cuando ve las noticias, ve puras cosas negativas, que hay guerras, accidentes, el terrorismo, hay problemas, corrupción, etcétera. Y pareciera a veces que no está pasando nada bueno en el mundo. Pero uno cuando entra a este sitio empieza a ver que realmente están pasando cosas bastante buenas y hay gente que está haciendo un aporte a la humanidad. Y a veces se pueden ver cosas que están recién empezando y que después nosotros, años después, se extienden y son ya más conocidas por el resto del mundo. Y hay un par de charlas que me llaman la atención. Continuando un poquito con el tema del software libre, hay una charla que se llama algo así como Planos de código abierto para la civilización.
A mi miércoles.
Y es la historia de un compadre que era tenía su granja, ¿cachai? Y él era joven, entonces invirtió en su tractor. Todo iba bien, hasta que de repente, ¡pum!, le falló el tractor.
¿Tractor amarillo?
Chuta. Lo tuvo que arreglar. Le salió súper caro arreglarlo. Aparte que el tractor también le salió súper caro. Y al tiempo después, se lo volvió a echar a perder. Y tratando de arreglarlo, al final se empezó a quedar sin plata y el compadre quedó en la ruina. Entonces se vio la necesidad de hacer algo, porque ya no podía contar con ese tractor, no tenía plata para invertir, pero todavía tenía su ingenio y tenía sus manos. Entonces dijo, yo voy a crear mi propio sistema para la agricultura, y comenzó a construir el mismo, una maquinita, y los planos los publicó en internet de la máquina.
Yeah.
¿Qué pasó? Que empezó a recibir críticas de otra gente o ideas para agregarle a su máquina, y se dio cuenta de que esto de publicar los planos podía ser algo bueno para que otras personas también construyeran su propia máquina o para que ayudaran a mejorar las máquinas que él estaba creando. Entonces es por eso que él hace la comparación con lo que sucedió con Linux, que un trabajo intelectual de alguien se publica para que otros lo vean y se vaya perfeccionando. El resultado de este trabajo ha sido que ahora tienen como 50 máquinas que ellos han declarado, el grupo, este movimiento ha declarado como las máquinas esenciales para la civilización. Entonces,
¿qué hacen las máquinas? ¿Qué hacen las máquinas?
Mira, principalmente las que yo vi son del área agrícola. Ah, ¿ya? Yeah. O sea, son para trabajar la tierra. Y son fantásticas porque si tú las ves son máquinas sencillas, pero que hacen su pega. ¿Cachai? Entonces, yeah, no es necesario gastar un montón de plata o invertir un montón de plata para poder subsistir. Si es que tienes, por ejemplo, esta máquina y te las puedes hacer, o de alguna forma, no sé, poder conseguir que alguien te la haga, los planos están ahí, las máquinas funcionan. Y con el tiempo se espera que se vayan perfeccionando y probablemente van a aparecer más máquinas que se agreguen a este proyecto.
Okay, oye,
mira, a mí de las testals, a ¿sí? mí me llamó mucho la atención una vez cuando hubo este problema del terremoto, ya que conmemoramos algo más de un año. Salió un tipo en una TED Talks que hablaba sobre unos purificadores de agua y lo caro que es llevar agua limpia a cualquier lugar en sistema catástrofe. Estos tipos inventaron un filtro que lo único que hacían era hacer pasar el agua por compresión a través de unos filtros con unas medidas nanométricas y el agua salía limpia. Este tipo la vendía como por $20, puedes conseguir algo así como 50 litros de agua purificada y limpia para beber.
Mira, hablando un poco de lo que Franco hablaba de poder reproducir algo que tú tires a la red, este es un concepto bastante antiguo, porque si ustedes se recuerdan, bueno, ustedes no, pero han leído seguramente en libros de historia o han escuchado algo sobre la Edad Media, ustedes saben que muchos libros de la antigüedad, es decir, de Grecia, Roma y otros textos, digamos, se fueron reproducidos en la Edad Media, y eso de alguna forma hicieron copias de algo que logró pasar la Edad Media, digamos, y el oscurantismo, y que llegó a nuestros tiempos, digamos, gracias a que se reprodujo ese material, esa información. Entonces, el tirar las cosas a la red de alguna forma ayuda a que se mantenga esa información y se, entre
comillas, en el fondo se comienza a convertir en una especie de conocimiento para la humanidad que la misma humanidad va desarrollando y lo va evolucionando.
Exacto. Y no, y a su vez de esa manera se protege para que no se pierda.
Claro. Oye, mira, no sé si a ustedes les pasa, pero la otra vez comentaba un amigo que yo cuando veo estas charlas de TED, casi siempre se me hace un nudo en la garganta. Porque sí, de repente se ven cosas tan buenas que se están haciendo, ¿cachai? Que es impactante.
A mí me pasó lo mismo, de hecho. Muchas veces, cada vez que ves alguna charla de TED, quedas acongojado y quedas con un nudo en la garganta porque pensando en qué rayos pasa que esto no lo estamos haciendo acá.
En realidad yo lloro en un rinconcito donde no haya luz. queremos tomarnos otra pausa para mostrar más música que comúnmente nos sale mucho a la vida o a la luz de la gente, digamos. Así que Franco, no sé, deleítanos con otro grupo.
Sí, mira, vamos a volver con Richie Kotzen, pero un tema propio, porque el anterior era un cover de una serie de anime.
Sí, sí.
Ahora
sí,
un
sí.
Tema propio que se llama So Cold.
Oh, yeah.
Yo creo que con este compadre voy a tener que empezar. Oye, ¿dónde puedo conseguir música de este loco?
¿De Richie Kotzen?
Sí.
En richiekotzen.com.
Tan simple como eso.
Sí. Ponlo en Google.
Ya. Oye, continuando con esto, tenemos que hablar de una Nati, pero no es la Nati que conocen ustedes, sino es una nueva versión de Ubuntu que se llama Nati Narval.
Sí, mira, salió esta semana la nueva versión de Ubuntu, que es la distribución más, hoy día yo diría que la distribución más popular de Linux. Y la gracia de esta versión que apareció ahora es que decidieron cambiar la interfaz por algo que supuestamente debiera ser más fácil de usar para la gente novata. Y ha causado bastante controversia porque hay gente que es más conservadora y cree que era mejor no cambiar eso, pero hay, no sé, pero la gente de Ubuntu cree que es bueno plantear el desafío del cambio. Yo lo estuve viendo y funciona bastante bien.
¿Dónde pueden bajar la distribución?
Ubuntu.com.
www.ubuntu.com.
Sí, www.ubuntu.com. Ahí se puede bajar, se baja el CD.
¿Ya?
Se puede usar sin necesidad de instalarlo en el disco duro. Cosa de que tú lo ejecutes desde el CD para que te haga una idea y ahí tú ves después si lo quieres instalar o no.
Good. Un día nos vamos a dedicar un poco a hablar un poco de Linux, un poco más al callo, digamos, pero ya se nos está yendo el tiempo en este momento.
Uh-huh. Se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo. Yo tengo que salir con una niña que me está esperando. Así que vamos a tener que terminar esta cuestión acá nomás. Si no, no queda otra. Lo siento, chiquillos, pero tú sabes que el amor es más fuerte.
Oye, igual quiero saludar a JCI, Juan Carlos Rosa, que no puede estar hoy día con nosotros, que es uno de los fundadores de Drone Podcast y es como el productor.
Es como
el, se encarga de los equipos, tiene como el estudio, etc.
El padre anciano.
A quien yo reemplazo hoy.
Claro.
Sí.
Así que no, lo saludamos. También saludamos a un auditor que nos escucha mucho, que es Claudio Ormazábal, que siempre participa, digamos, de alguna forma en el Drone Podcast. Nuestro sitio web es www.dronepodcast.cl y esto fue
Drone Podcast.
Nos vemos. Buenas noches.
Buenas noches, Franco.